El español me sale más como, vamos a jugar un poco con mi español, no te rías de mí, no me importa. Pero este...
Qué simpática es esta americana, mira cómo, cómo intenta hablar español. Ya, ya, ya eso te da como una tranquilidad. Sí. También. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva emisión de Podría Ser Peor, evento que nos une a mi compañera Carmen Lynch desde la ciudad de Nueva York.
¡Hola!
Y aquí les habla Luis Chatén desde Afganistán.
Sí. Pues sí, tienen unas paredes muy limpias allí.
Muy limpias, muy limpias. Lo hacemos por el tema del calor. El calor es tan fuerte que siempre, todas las construcciones son de color blanco para rebotar los rayos del sol.
Ah, pues, pues muy bien. Cuidado que te, ponte crema, que el sol es muy fuerte allí.
Sí, muy, muy fuerte. ¿Cómo estás, Carmen?
Yo estoy muy bien. Mira, estoy un poco loca porque cada lo que yo normalmente, mi comedia, yo digo lo que quiera y digo buenas noches. Después de una hora, buenas noches. Pero ahora que estoy haciendo este special, esta grabación, estoy dudando todas las cosas que digo. Y digo, ¿esto lo dije así o lo decía así? Y ahora lo estoy apuntando todo. Tengo un cuaderno como si estaba en high school de mis chistes.
¡Ah, wow!
Que llevo conmigo. Y los porque es que cada cosa ni lo pensaba. Estaba, how do you say, taking for granted.
Sí, sí, dándolo por pasado. Por, sí,
sí, sí.
Darlo por sentado.
Sí. Ajá. Y ahora digo, esto no lo puedo hacer, que lo estoy grabando. Y me estoy dando más cuenta lo que digo. Y lo que me estoy dando cuenta es que tendría que estar así todo el tiempo, porque estás más enfocada en los chistes.
Pero hay una cosa que no puedes perder, Carmen, que es la espontaneidad, la naturalidad y el desparpajo que uno únicamente tiene cuando no te están grabando. O sea, cuando no tienes el compromiso, sí, de estar grabando un especial, porque
sí,
eso te da unas libertades. O sea, en tu performance te va a dar una soltura que la rigidez de la puntería que puedas tener, por más que ensayes y le encuentres, tengas ultra afilado el show, o sea, no puede ser tan cerrado con esa camisa de fuerza infalible.
Sí, yo voy a decirle a los que están, me están grabando, que me digan que no, son falsas estas cámaras, son de mentira. Esto es solo decoración. Y yo, vale. Claro.
Que sean, o que te graben el show con puras cámaras de espías, con bolígrafos con cámaras, ¿sabes? Con gorras que tengan cámaras.
Sí, sí,
el hombre
sí,
que está
sí,
sentado frente a ti tiene un ojo de vidrio que en realidad es una cámara.
Es una cámara. Sí. Oh, ¡qué chulo! ¡Qué ángulo!
Para las personas que están recién informándose de lo que les estamos hablando, Carmen va a grabar su primer especial de comedia en la ciudad de Nueva York, en inglés, en el Cellar. El Cellar de Nueva York, que es un lugar además legendario. Nada más grabar ahí, Carmen, esto te tiene que traer como un aura de buena suerte, o sea, de éxito, de comicidad, de que todo va a funcionar y va a fluir, porque es imposible que en el Cellar no funcione algo.
¡Por favor! Y el de español, este es el 26, el lunes, día 26 de junio, en el Comedy Cellar, se llama Village Underground, que es uno de los cuatro cuartos que tienen.
Ajá.
Village Underground. Y entonces, el 15 de julio, es en Barcelona, en español.
Ahora, ¿es el mismo show en español? ¿El mismo contenido en español?
No, yo diría 40 o 50% igual.
Ajá. ¿Y cuál de los dos te tiene más nerviosa, Carmen? Yo creo que esto ya lo hemos hablado.
El inglés.
El inglés. ¿Por qué el inglés?
Porque es el próximo. Así que, y es mi carrera, es cómo pago la renta, es mi idioma. Tengo, ajá, más presión, que tengo que hacerlo mejor. El español me sale más como, vamos a jugar un poco con mi español, no te rías de mí, no me importa. Pero este...
Qué simpática es esta americana, mira cómo intenta hablar español. Ya, ya, ya eso te da como una tranquilidad.
Sí, claro, sí. Claro. Y después del 26 de junio, el 27 de junio, no voy a hacer nada. El 28...
Déjame anotar esa fecha. El 27 no vas a hacer nada.
Nada.
Amigos, anótenlo en su calendario. Carmen no va a hacer nada el 27. Ajá, ¿y luego?
Nada, el 28 empezaré a poner el español, un set del español.
¿Y cuándo publicas los shows en las redes? Ya hay material grabado. ¿Cuándo lo estrenas?
Ah, yo creo que será en el otoño.
En el otoño.
Depende de cuánto tiempo necesita la persona para editarlos.
Claro, claro. ¿El show va a ser largo? ¿Una hora, hora y treinta? ¿Cuánto tiempo?
No. Por aquí el normal es normalmente 45 minutos cada uno.
Ah, 45 minutos. Muy bien, sí. Muy bien.
Sí, sí,
¿Y las veces que has hecho el show te da la rutina exactamente? ¿40, 45, 50?
Ayer lo hice y ahora mismo es muy largo. Tengo que cortar algunos chistes. Que a mí...
¿Sabes? Carmen, el primer show que yo hice, el primer show que yo hice de stand-up, yo creo que esto te lo conté. Nunca en mi vida había hecho stand-up y escribí páginas y páginas y páginas y estuve ensayando esto con un director de teatro y lo estuvimos ensayando y qué maravilla y qué cosa y fuimos puliendo y todo aquello. Cuando lo fui a presentar algo que estaba estimado en una hora y 20, hora y 25, porque lo habíamos ensayado 14.000 veces en esos tiempos, dio 2:30. 2:30. Impresionante.
¿Y esto es por las risas o por qué?
Por las risas, y la inexperiencia. Mira, es que yo soy un ejemplo, o sea, yo debería grabar un tutorial de todo lo que no se debe hacer en el mundo del stand-up, porque todo lo he hecho yo. O sea, gente que de verdad sabe el negocio como eres tú, va probando material por todas partes de los Estados Unidos, ante audiencias pequeñas, grandes, medianas y tal, siempre va agarrando cositas. Es lo que hace la gente que realmente sabe y es lo que se tiene que hacer. Yo, cuando hice mi primer show, nunca antes había hecho stand-up en mi vida y me fui directo a hacer el primer show frente a una audiencia que tenía unas expectativas sobre mi presentación por mi carrera en radio y televisión, que la gente más bien fue como muy, muy, muy amable conmigo de no pitar.
Pero esto, con todo el respeto que yo te doy, esto es tener... ¡Cojones! Eres muy brave.
Sí, bueno, tú sabes que la ignorancia se puede confundir a veces con los cojones. Pero a mí lo que me sucedió fue que no calculé los tiempos de la risa, porque el show respira. Y uno tiene que dejar que la audiencia respire también y que se ría y que esa risa disminuya un poco para atrapar a uno y continuar. Porque es así como la gente va comprendiendo el show y no todo el mundo ríe en los mismos tiempos. Bueno, todas estas cosas técnicas que van pasando, más todo lo que improvisé, siendo yo una persona de radio, que he improvisado toda mi vida. O sea, esa noche pasó absolutamente todo eso, todo lo anterior que te he dicho. Y eso transformó el show, un show de 2:30, donde la gente al final se fue como dando las gracias. Gracias por dejarnos en libertad, chate.
Oyes, y no tenía ni intermedio.
No tenía intermedio. No. Y con lo rápido que yo hablo, Carmen. Ahora, con el tema del paso del tiempo, creo que estoy hablando un poquito menos rápido. Ahora lo que hago es que es como que me monto y me como las palabras y tal, y un desastre. Pero antes, mi dicción era muy, muy buena. Y hablaba yo mucho más rápido. O sea, y con el tema de los nervios, con toda seguridad, en esas primeras presentaciones, yo soltaba el material, pero a unas velocidades bárbaras. O sea, que no era tema de que estaba hablando muy lento, sino era tema de que la gente estaba aplaudiendo o riendo y yo estaba improvisando. Pero bueno, ese show que vas a grabar va a quedar fantástico. Me encantaría estar ahí. Estoy haciendo todo lo posible para ir a la grabación porque quiero estar ahí. Y en señal de apoyo y de aprobación a cada uno de los chistes, yo te lanzaría así como Nachos al escenario.
¿Te imaginas cómo me distraería si
Nacho
cada
con queso,
chiste
Nacho con queso, Nacho
salía con queso. Queso con nachos y caer encima de mi pelo en el show?
¡Wow!
Buenísimo.
Sí, no, muy bien.
Mira, no hay
estabas
presión.
Estabas ensayando con tu novio.
Bueno, ensayando es más como, le digo, ¿te gusta este nuevo tag que tengo? Porque él hace años, antes de escribir para TV shows, él hacía un poco de stand-up, solo para divertirse. Y yo le he dicho, mira, cuando yo estoy por aquí, si quieres venir al show, a 5 minutos, que será divertido. Y él vino conmigo a Berlín y a Viena y hizo 5 o 10 minutos en los shows y se lo pasó, era súper divertido porque yo no le había visto hacer comedia. Y ahora tengo uno en Philadelphia y también va a venir John. Ajá. Le he dicho, si te diviertes, ven a Alaska, porque en Alaska podremos ver a los osos y las ballenas y puedes hacer 5 minutos.
¡Wow! Claro, por supuesto. Sí. Y no solamente eso, la presentación puede pagar el viaje.
Sí, bueno, a él, a alguien de 5 minutos, no hay dinero. Es más para que te diviertas.
Exacto. Sí. Mira, Carmen, quería comentarte algo que me ha pasado en estos días.
Dime.
A ver si tú, que además eres psicóloga, claro, de psicología, y sí, tú entiendes este tipo de cosas, ¿no? A lo mejor sí, puedes encontrar señales que puedan advertir qué es lo que me está pasando.
Okay.
Hace unos 4 o 5 días me sucedió algo que tiene que ver con casualidad, probablemente. Años atrás, yo vi una película que se llama She's Having a Baby.
Okay.
¿Tú viste esa película? ¿La recuerdas? She's Having a Baby.
Dime quién está en la película.
El actor es Kevin Bacon y la actriz es Elizabeth Montgomery.
Ay, súper, súper antigua.
Muy, muy vieja.
Sí. No me acuerdo, pero sé
80.
Cuál es.
Años 80. Sí. She's Having a Baby.
Vale.
Y esta película trata sobre una pareja que, bueno, nada, se junta y es una pareja encantadora y tal. Y están en el proceso de casarse y se casan. Y entonces van buscando un bebé y tal. Y en la película, entonces, el personaje de Kevin Bacon, el actor, no se lleva bien con el papá de la muchacha, etcétera. Bueno, total que al momento en que ella queda embarazada y va a dar a luz en el hospital, este muchacho se está poniendo el traje verde este para entrar, para estar en el quirófano y compartir el movimiento del nacimiento del bebé, y él es muy simpático, muy alocado y tal, muy, muy, muy ligero, ¿no? Muy relajado y tal. Y cuando está por entrar al quirófano, se produce una situación de emergencia en el quirófano con la esposa, con la mujer de él. Pero de un drama tremendo. O sea, la situación cambia de un segundo al otro, de una euforia y una ligereza que voy a entrar para allá. Ah, esto es terrible lo que va a suceder, ¿no? Entonces, se abre la puerta del quirófano y lo lanzan atrás. No entres, esto es una situación complicada y tal. Y ahí arranca a sonar, Carmen, una canción de una mujer que se llama Kate Bush. Kate Bush tiene una canción que se llama This Woman's Work, que es una pieza tan emocional. Cuando empieza a sonar esa canción, entonces empiezan a pasar por escenas de todo el noviazgo de ellos y pintando el cuarto donde van a ser el bebé, y escenas de la mujer con el oxígeno, y empiezan a operar y él está en la sala de espera, todo trastornado por lo que está pasando, nadie entiende, voltea a mirar al papá de ella y el papá de ella, que lo odia, le hace una señal como de que estoy contigo, y todo este rollo, Carmen. Bueno, a mí esa escena, más la canción, que es una pieza fenomenal, se me grabó por siempre. Hace 3-4 días me pongo a ver una película nueva de Tom Hanks en Netflix que se llama A Man Called Otto.
Sí.
¿La viste?
Sí, esta sí.
Ok, A Man Called Otto. Y bueno, como habrás visto, la película tiene una historia, él es un hombre que enviudó, etcétera, paplaplum. Y cuando están contando la forma en que enviudó, esta cosa que no vamos a estropearle a la gente que está escuchando si no la ha visto, suena Kate Bush. ¿No? Suena Kate Bush con This Woman's Work.
Sí.
No sé, yo estoy viendo la película así y digo, ¡wow! Otra vez esta canción en una escena muy emocional, donde hay recuerdos de cómo sucedió todo y tal. Y yo digo, ¡qué bárbaro! La volvieron a escoger. Bueno, total que eso fue, ponte tú, hace 4 días. Mi esposa está de viaje, llega el día siguiente y le digo, tienes que ver esta película, porque quiero que la veas. Y se la pongo. Cuando vemos la película, termina la película y le digo, cuento lo que te acabo de contar a ti.
Sí.
Sobre Kate Bush y la canción. No me digas y tal. Sí. Bueno, total que terminamos de ver la película, ponte tú que a las 8, y nos daba chance de ver otra película. Y pusimos otra película.
No.
Escucha esto, Carmen. Mm-mm. Pusimos otra película de Jennifer López. Se llama The Mother.
Estoy en medio. No me cuentes lo que pase, pero continúa.
No te voy a contar. The Mother. ¿Ok? Entonces, yo no resisto más y me quedo como a media película, me empiezo como a dormir. ¿Tú puedes creer que la película termina con la canción de Kate Bush, This Woman's Work, que le acabo de contar a mi esposa que en la película anterior que vimos hace 2 horas también estaba esa canción ahí?
¿Le están pagando bastante a Kate Bush por usar su música? ¡Es increíble!
¡Es increíble!
¡Ahora quiero oír esta canción!
Pero por supuesto, hay que escucharla. Pero lo que me... O sea, no salgo de mi asombro. En un mismo día, le cuento, le doy la referencia a mi esposa de esta canción de una película de los años 80. Vemos la película donde está la canción y por eso lo estaba contando de la canción en la película de los años 80. Sí. Dice, ah, sí, qué emocionante la película, qué locura y tal. Y vemos una tercera película el mismo día, a los 20 minutos de haber visto la otra película, y está la misma canción. ¿Qué significa eso, psicóloga?
Mira, ah, claro, lo de la psicóloga. Eso quiere decir que todo el mundo piensa igual y en el futuro vamos a ser todos robots. Tenemos que pensar para nuestro mismo, porque ChatGPT está controlando nuestra vida. Por favor, parar de tocar. Kate Bush también es la de Stranger Things.
Exactamente. Ajá, sí.
Es esta, ¿no?
Sí, claro, ella. Ajá, sí. Ajá. Kate Bush. Pero es exactamente lo que yo le expliqué a mi esposa. Esto tiene que ser culpa de ChatGPT. Esto y la robótica y toda esta historia.
Porque piensa...
Es un tema de casualidad que pareciera de verdad, o sea, un mensaje superior que uno no está por entender o descifrar.
Mira cuántas canciones hay en el mundo y están escogiendo la misma.
Exacto. Una película tras otra, la misma canción.
Esta es como una... Es que no sé cómo se... Hay una que siempre tocan cuando están en la guerra. Y es la misma, es de los 60.
Ah, la que dice ta 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 cuando salen ellos y empiezan a disparar.
No. Oh, me encantaría. ¡No!
Bueno, Carmen, pues yo te pasaré ahora el link. Para los que están escuchando, anoten. Kate Bush, la canción se llama This Woman's Work.
Sí,
la primera película donde la vi, She's Having a Baby. La segunda película donde la vi, A Man Called Otto. Y la tercera película donde la vi, The Mother, de Jennifer López.
Yo le puedo decir a esta señorita, que no puedo decir su nombre, que la toque, o no tenemos los rights de ponerla.
No, puedes decirle. Sí, cualquier cosa.
Okay. Se Alexa, play This Woman's Work by Kate Bush.
Here's This Woman's Work, 2018 remaster by Kate Bush.
Alexa, volume 8. ¿Es esta?
Sí.
Hay una manera de decirle que vaya más. Alexa, skip the next 30 seconds.
Da la sensación de que John, tu novio, la está escuchando en la ducha.
Él es seguro que está... ¿Qué está diciendo? No hacías un podcast ahora. ¿Por qué estás?
La está escuchando en la ducha.
Alexa, move to the next 30 seconds. Es muy lenta, ¿no?
Sí, claro, es dramática. Ah. Es una canción muy dramática.
Yo quería que empiece. ¡Ah!
Dramática no. Como AC/DC.
Sí. Que hay una parte que es muy... Entonces...
No. Pero bueno, esto a mí me dejó impresionado esta semana.
Alexa, stop.
Stop, Alexa. Stop, Kate Bush. Stop following me.
Stop. A veces dice cosas así. Dices, nos pasó el otro día. ¿Qué es la temperatura, you know, esta noche? La temperatura va a ser 72 grados. ¿Necesitas ayuda comprando regalos? ¿Qué? Oh. Y están empezando a decir, si necesitas algo, no quiero regalos, quiero la temperatura.
Claro, claro, incitación a la compra.
O lo que sea.
Ellos dicen, claro, Carmen Lynch es impulsiva.
Sí. El otro día me digo, acuerda, yo siempre pongo reminders durante el día y le vuelvo loco a mi novio porque dice... ¿Cuántos reminders vas a poner? Y digo, you know, señorita, no quiero decir su nombre. Este domingo a las 10, acuérdame a regar las plantas. Ajá. Y entonces ella dice, vale, el domingo a las 10 te acordaré a regar las plantas. Esto suena como una cosa muy importante. ¿Quieres que te lo diga varias veces? Y yo una vez dije, sí. No podía apagarla, te lo juro. A la próxima hora, ¿has regado las plantas? Y yo, sí, allá puedes cancelar. El próximo, ¿has regado? ¡Yes! ¡Las plantas están bien!
Sí. En las películas es en ese momento en que el cordón del teléfono se despega del teléfono y se desplaza por el piso y te agarra por la pierna y te jala y te come. Ahora que estábamos hablando del tema de la inteligencia artificial, mira, apareció una entrevista que le hacen a Tom Hanks, quien, por cierto, acaba de publicar un libro. No sé si es un libro autobiográfico o cómo es. Pero en medio de esta publicación y de la rueda de prensa que está dando para promocionar el libro, él se refiere a la inteligencia artificial en una forma en que creo que el propio Bruce Willis también lo hizo en su momento. Dice Tom Hanks que él probablemente firme algún tipo de acuerdo con el cual puedan usar su avatar, su imagen, su voz, su personalidad digital para participar en películas en años venideros, posteriores a su muerte.
¡Qué locura, eh!
Una locura, ¿verdad?
Pero ¿por qué no dar la oportunidad a actores que están vivos?
Sí, por ejemplo, exacto. Pero no sé, de pronto puede ser, se puede tratar de un... ¿Cómo se llama? De un cameo.
Sí.
De un cameo donde Tom Hanks de pronto, qué sé yo, en el año 3100, interprete al señor que maneja el tren, o no lo sé. Pero qué locura el concepto, la idea de que tú puedas hacer un negocio en vida.
Pero,
y decir, cerrar un negocio con Paramount Pictures y decirles, mira, vale, yo te voy a vender la posibilidad de utilizar mi imagen y mi voz en 3 películas que sean de este corte familiar y tal, o corte social, donde no haya desnudos o lo que sea, y si va a ser desnudo, por favor, me favoreces con la tecnología. Y ese dinero queda para mi familia, y es un pago único. O sea, es
¿Pero loco. Eso lo, le van a pagar por eso ahora o cuando lo usen? Porque
no lo sé, no lo sé, pero cualquier plan, o sea, cualquier tipo de negocio que tú puedas hacer con tu actividad profesional post-mortem es algo que de lo que hace un año no estaríamos hablando. O sea,
No. ¿Sabes? Pero mira, yo me apunto, sí, pero yo no soy famosa, así que no me van a usar. Pero en el año 3000, no sé qué, nadie le importará un pito sobre Tom Hanks.
¿Quién sabe qué pueda suceder de aquí a allá? O sea, a lo mejor de aquí a allá ya hay 3 Tom Hanks o 4 Tom Hanks que fueron retraídos a la vida a partir de un tema genético, y entonces hay un pleito, una disputa legal con los derechos de uso de imagen digital que el Tom Hanks original del año 2023 dejó firmado, y ahora los 3 Tom Hanks, que además son seres vivos, humanos, reproducidos, idénticos, trillizos, y necesitan repartirse el dinero que genere la película que el Tom Hanks digital está produciendo.
Demasiados problemas. Mira, yo creo que el mundo digital se tiene que slow down. ¿Cómo se dice?
Sí, claro.
Más despacio. Sí, porque sí, sí. Mira, los actores... Frenar. Los actores ni se van a usar más. Y yo no estoy actuando tanto, así que no es por mí. Pero van a usar robots y las... Mira, si están haciendo videos virales de cantantes que no... Ellos no han hecho la canción.
Sí.
Van a hacer películas de gente que no existe. Serán...
Ya cuando yo vi el video, aquel video de Bono cantando con Frank Sinatra. Luis Miguel cantando con Frank Sinatra en el disco de duetos. O esta mujer de Unforgettable. Nat King Cole, con la hija, ya era algo que uno decía, wow, qué maravilla la tecnología, y que pueda un ingeniero de sonido lograr que pareciera que estuvieran cantando juntos cuando ya el padre falleció, cuando Frank Sinatra ya es un difunto. Pero ahora que tú puedas pensar en que Tom Hanks participe en un personaje original a una película dentro de 70 años, es increíble. Y es cierto, en los últimos meses el tema de la inteligencia artificial ha pisado el acelerador de una forma tan vertiginosa que antes que termine el año probablemente el mundo esté gobernado por la computadora.
¿Y qué pasa cuando sale Louis Chatain diciendo cosas que no ha dicho? Y sale por todas las redes sociales que tú has dicho una cosa tan horrible.
Oh, wow.
Y ahora estás cancelado.
Sí.
Pero si tú has dicho, yo no lo he dicho, yo soy Louis Chatain, yo nunca diría algo así. Ah, pero lo tenemos
hablando,
aquí.
Tú te refieres a la IAC, que es la inteligencia artificial de cristal.
¿Por qué de cristal?
Bueno, dicen que la generación de cristal es la generación que no puedes tocarle un montón de temas porque todo ofende.
¿Sabes? Ah, bueno, no, pero ¿qué pasa si es algo que has dicho que es horrible?
Sí, sí, y ni tan horrible, pues. Pero como estamos tan susceptibles a todo lo que dice todo el mundo, entonces es la inteligencia artificial de cristal.
Yo pienso que van a pasar muchas cosas muy malas con la tecnología.
Y en consecuencia, debes apresurarte a grabar tu show de stand-up y luego tienes que publicarlo lo más rápido posible para que la mayor cantidad de personas lo podamos ver antes que desaparezcamos.
Tienes razón. ¿Tú crees que 2 meses más tarde es bastante? ¿Es demasiado?
No lo sé, no lo sé. Habría que llamar al algoritmo. Pero
yo creo que estará bien.
Que de pronto los regalos de diciembre, en lugar de traerlos Santa, o en lugar de que Santa sea quien tome la decisión si te has portado bien o te has portado mal durante el año para recibir los regalos, sea el algoritmo el que lleve los regalos y decida el algoritmo, con pruebas, hechos, facts en la mano, qué has hecho bien y qué has hecho mal, porque todo deja huella en el mundo de Internet.
¿Cómo va a traer los regalos el algoritmo? ¿Cómo?
Con un download, porque todos los regalos en el futuro van a ser download. ¿Para qué vamos a querer regalos físicos si nuestro mundo va a ser un metaverso?
Pero yo quiero regalos debajo del árbol. Yo quiero los regalos que están forraditos en papel bonito con los lacitos.
¿Verdad? Eso, y que suene el sonido y después tener que buscar botar las cajas.
Sí, que hay desastre con los papeles.
Eso, eso, eso.
Y vas por aquí y te encuentras otro regalo. ¡Hay tantos papeles! ¡Pero mira! ¡Encontré otro! Sí.
Wow, wow. El caos del 25 de diciembre. Qué cosa tan, tan emocionante.
¿Tú qué es lo que quieres lograr este año?
Este año. Mira, a estas alturas, Carmen, yo espero no derretirme antes que termine el año. En Miami está haciendo un calor tan insoportable que es realmente preocupante. Y apenas estamos ¿en qué? En mayo. O sea, todavía nos falta junio, julio. Bueno, junio, ya julio como que empieza a bajar un poco, pero es que todo el mundo se ha vuelto demasiado loco. O sea, yo puedo con un poco de locura, pero no tan loco, no tan loco. O sea, tenemos que estar tan pendientes. Antes uno podía decir, mira, no, yo no veo las noticias. Yo no, porque yo trabajo con las noticias desde hace 30 años. Pero hay personas que dicen, no, yo leo lo que me un poquito de deportes y tal, un poco el clima para saber. Pero es que hoy día están sucediendo tantas cosas a la vez. Y hay tanto por aprender que si no consultas, si no abres los portales informativos, el mundo te está pasando por encima y suceden una cantidad de cosas nuevas que de no estar enterado, no puedes vivir aquí. No puedes vivir aquí en el planeta Tierra.
¿Tú piensas que lo más mayor que te haces, no solo tú, el mundo, los humanos, te cuesta más procesar estas cosas nuevas? Y lo más...
Ya no me interesa.
¿No te interesa?
A mí ya lo que me pasa es que no. A mí lo que me pasa es que ya no me interesa. O sea, hay muchísimas cosas que ya no me importan.
Y o sea, como la gente, ¿no piensas que hay gente que ya... Yo no quiero hablar contigo. Haces así, dices, no tengo tiempo.
Sí, absolutamente. Totalmente.
No estoy interesada en hablar con toda... Y esto es porque te quedan menos días, ¿no crees?
Sí. Será por eso.
Sí, que la calidad del resto de tú dices, yo tengo prioridades. No tengo tiempo para hablar con el hombre en el supermercado cuando podría estar con mi familia.
No, por favor. Y es que en estos días lo estaba comentando a la gente, creo que en un live que hice en Instagram. Las contestadoras automáticas, Carmen. Las contestadoras automáticas cuando llamas al banco.
Sí, nada más.
O cuando llamas a tu servicio de cable o de internet. O sea, tú quieres hablar con un operador. Tú necesitas hablar con alguien que te atienda.
¿Tú haces así?
La representative, no quiere.
Representative. Hasta
así
que
mismo,
la máquina...
Así mismo, sí. Así mismo. Y la máquina te dice, usted se está volviendo loco, llámeme después.
O lo haces mientras que estás haciendo otras cosas. Lo dejas en speaker.
Claro, y lo más probable es que cuando te atienda finalmente un representative, ya no recuerdes para qué fue que llamaste. Entonces, es el mundo, la tecnología, todos estos avances, el mismo tema de la inteligencia artificial que he escuchado gente, por ejemplo, editores, gente que me dice, Luis, lo que está haciendo la inteligencia artificial para quienes editamos, para quienes grabamos un show como el que tú vas a grabar en el Cellar, tú le dices cuál es el requerimiento, cuál es el tipo de show que está grabando, cuántas personas participan en el escenario, y el editor ya sugiere cuál es el ponche de cámaras, o sea, cuál es el setting de las cámaras. O sea, tenemos plano medio aquí, con esta vamos a usar aquí, sí. Pónchame aquí, pónchame allá, dependiendo del feeling que le da la transmisión y el ritmo de lo que tú estás hablando. Entonces, digamos que bien utilizada, es increíble. Ahora, yo siento que vamos a una velocidad y están apareciendo tantas cosas a la vez que no me interesa.
No, es demasiado. Y entonces miras a tus padres, a la generación antes de nosotros, porque dices, ¿cómo es que no puedes seguir lo que está pasando? Pero ahora puedes preguntárselo todo a un niño de 10 años y lo saben todo. Y no entiendo si son más inteligentes o si solo son más...
Mira, Carmen, nosotros hicimos un viaje a Carolina del Norte y decidimos alquilar un Tesla por pura diversión de los niños, para que los niños disfrutaran estar montados en un Tesla. Cuando alquilamos este carro, llegamos al lugar, llega la persona, nos da el carro y se va. O sea, nos entrega el carro y se va.
Se va el coche, carro, se va el hombre. Sí.
Se va el hombre del alquiler. Del alquiler. Me da el carro encendido y nos montamos en el carro y yo me siento en el carro y lo que tengo, o sea, me monté en una computadora.
Sí.
No sé usar la computadora. O sea, no sé cómo acelerar, no sé cómo apagarlo, cómo prenderlo, no sé nada. Total que mientras estoy sentado en una crisis nerviosa de risa, al darme cuenta de que me entregaron este computador que para mí está en ruso, empiezo como a descifrar cómo arranca, cómo tal, dónde está, cómo se manejan los retrovisores, cómo los muevo, etcétera. Más o menos voy descifrando, salgo del aeropuerto, voy por la autopista, todavía consultando el mapa, manejando, así que es una irresponsabilidad de mi parte, pero voy como buscando, mire, si pasas esta página, entonces así es como se prende el aire acondicionado de atrás, que los niños se están cocinando. Y trururururu. Bueno, cuando llegó el momento de poner la gasolina, que como bien sabes, Tesla no usa gasolina, llegamos a este lugar donde uno enchufa el carro. Y fue mi hijo, Luis Ignacio, de 9 años, el que me dijo, papá, es así. Se bajó, me dijo, agarras acá, aprietas aquí, esto se abre así y se pone así.
Yo creo...
¿Dónde aprendiste esto? Y me dijo, la tableta.
Él está trabajando para Tesla. Es es un ballet. Tu hijo está ya trabajando.
Es un ballet. Es probable. Pero sí.
Eso es loco. Yo quería hacer un video, no sé si lo viste, cuando estoy anunciando que voy a hacer 2 especiales y yo digo, ¿cómo puedo hacer que sea doble como 2 chicas diferentes? El hijo de mi novio. Yo te enseño. Ya está, así lo sabía. Y yo, pero si no lo haces tú, yo sé. Probamos este. Mira.
¿Qué tal? Ajá, ajá.
Yo, él lo dijo tan deprisa que busqué el iPhone de mi novio, hice record y digo, hazlo que lo voy a grabar, que yo lo tengo que mirar 20 veces para aprender. No lo puedo mirar una vez. Lo tuve que mirar muchísimas veces para entender lo que me estaba diciendo.
Bueno, Carmen, bienvenida a una etapa de la que probablemente esté saliendo mi madre para cederme el espacio a mí, que es esa etapa en la que uno decía, oye, tengo que ir a casa de mi mamá para explicarle cómo funciona el grabador de video. O tengo que ir a casa de mi mamá para explicarle cómo utilizar el WhatsApp. Sí.
O el dishwasher.
Exactamente.
Siempre, no funciona el dishwasher.
Wow, sí, no,
es una locura.
Es complicado. Otra cosa que te quería comentar es que en Venezuela, mi país, como comprenderás, yo creo que esto es parte de la fama internacional que tiene Venezuela. Venezuela tiene una fama por su petróleo, histórica, ¿no? Un país petrolero. Y luego siempre han dicho que Venezuela es famosa por la belleza de sus mujeres. Y en consecuencia, pues el certamen del Miss Venezuela es un evento importantísimo en el país. Muy, muy importante. Yo me atrevería a decir que es hasta más importante que el proceso electoral para escoger nuevo presidente.
Wow.
Me atrevería a decirlo. Soy venezolano, creo que lo puedo decir con propiedad. Y resulta que hace 2 días nos hemos enterado de que este evento, que como para entender, o sea, tú puedes tener en mente el Miss Estados Unidos o el Miss Universe o como sea, que siempre es un teatro, una cosa majestuosa y tal. En Venezuela se ha realizado este evento en el Poliedro de Caracas, que es un lugar, es como un súper teatro gigantesco para 13.000 personas. Se ha realizado en, no sé si en el Teatro Teresa Carreño, que es el teatro como más prestigioso que tiene el país. Se ha realizado en las instalaciones del canal que lo emite desde que se fundó el Miss Venezuela. Pero han anunciado que esta vez lo van a hacer en un centro comercial.
Ok.
Entonces, estaba imaginando... O sea, primero, bueno, uno puede pensar, oye, el centro comercial hizo una oferta económica importante para llevar al certamen de belleza para allá. Esto, y no se me ocurre otra manera, otra forma de explicar por qué demonios Miss Venezuela va a ser en un centro comercial. Pero piensa tú en un centro comercial en cualquier parte de los Estados Unidos y que esté sucediendo un certamen de Miss Estados Unidos ahí. En el 2002, donde está la feria de comida, en el... las mujeres desfilando por las escaleras mecánicas.
Y no sé si es buena o malo esta idea.
¿Por qué podría ser buena?
Para que la gente del público que está comprando y haciendo cosas en el centro comercial lo pueden ver.
Sí, claro. Esto, bueno, al final no sé si esto va a suceder en un anfiteatro, un lugar que tenga el teatro, pero a mí... Como comediante, yo ruego a Dios que sea, ¿cómo se llama? Por los pasillos del centro comercial. Entre tiendas.
Para dejar a la gente que no va a estas cosas, que lo vean ellos en vivo.
Claro.
Sí. Pues sí. Es bueno.
La coronación y todo. De pronto te toque subir al ascensor y resulta que entras justo al momento en que están coronando la nueva reina. En el ascensor.
Yo creo que es una buena idea.
Bueno, va con los cambios que estamos viviendo. Volvemos a lo mismo. Todo está cambiando. Nada es igual. Mira, aquí en Miami, Carmen, hay una cuenta que se llama Only Indeed.
Only Indeed.
Indeed.
¿Qué es Deed?
Deed, el condado de Deed.
D-A-D-E. Ok.
Deed. Y esa cuenta es como el reflejo de la locura máxima que se vive en la ciudad de Miami. Pero todas las personas que viven en Miami... Sigue en esa cuenta, porque es una manera perfecta de conocer en qué lugar te metiste. Y la locura que se publica en este lugar todos los días, tú dices, ¡wow! O sea, es como si fuera un Nueva York tropical. O sea, todas las cosas que tradicionalmente suceden en el subway de Nueva York, aquí pasan en todas partes en Miami.
Porque Miami están locos.
Sí. Sí, yo creo que hubo un spring break y creo que el del año pasado tuvo alguna coincidencia con una situación, con una explosión solar, con un tema de magnetismo o con la aparición de un nuevo planeta en la galaxia. O sea, algo sucedió que conectó con el spring break y la locura se quedó sobre Miami, en la atmósfera de Miami y forma parte pues, de todo este disparate de nuevo mundo que estamos viviendo a partir de la pandemia.
Es que Miami suena, para alguien que no conoce Miami muy bien, yo solo he ido varias veces, como un sitio súper divertido. Que sí, dirías, yo quiero vivir allí. Porque si tú has visto CSI Miami, ¿has visto CSI Miami?
No.
Todo comparado a CSI New York y CSI el otro, que no me acuerdo dónde era, el CSI Miami era el mejor.
¿Ah, sí? Porque
ponían los colores y todos eran ricos en barcos y todos eran preciosas, guapas, con los hombres así morenos,
bronceadas.
Y dices, esto es un cielo, me encanta, quiero vivir en Miami. Y entonces la primera vez...
Y desquiciados realmente atractivos, Carmen.
Atractivo y de colores, habían colores por todo. Yo creo que cambiaron, es CSI Miami, es lo mismo que CSI New York, pero cambiaron el filtro en editing, el filtro de colores.
Pasteles, colores pasteles.
Y es, dices, yo quiero estar aquí.
Sí. Es la delincuencia con los colores del atardecer.
Es como cuando ves, ¿sabes cuando ves fotos y videos de Havana?
Ajá.
Que es súper muchos colores.
Sí.
Era casi igual que esto. Y dices, ¿qué sitio? Es como una maravilla.
Tú has tenido que grabar tu especial en español aquí en la ciudad de Miami.
Sí, mira, yo ya lo estaba pensando, que por alguna razón el de Barcelona no me iba bien, voy a venir a Miami.
Claro, lo grabas en el Improv.
Porque hoy es muy grande el Improv.
Como tú, eres una artista muy grande, Carmen.
Pero en español he encontrado un sitio en Barcelona que hay 70 asientos. Es perfecto.
Es perfecto.
Es pequeñito.
¿Cuántos asientos tiene el Cellar?
El Village Underground, más de 200.
¿Dónde esto tú vas a grabar?
Es mi único estrés, es no llenar el sitio.
¿Dónde está a la venta los tickets? ¿Cómo se pueden comprar en advance?
Yo te lo voy a dar, el momento que me lo dan, te lo voy a dar. Pero les gusta ponerlo 5 semanas antes del show. Okay. Y estamos a 6 semanas. Así que la semana que viene, te lo voy a dar.
Muy bien.
Y yo conozco a alguien que lo acaba de grabar y me ha dicho, esto es lo que me da miedo. Me ha dicho, el primer show a las 8, perfecto, me encantó, vinieron todos mis amigos. El de las 10, dijo, no habían tantos amigos, eran la gente normal que quería ir al Cellar.
Ah, claro, no son tus fans de tu estilo de comedia, de tu material.
Sí, y le dijo que este era más difícil. Y yo, Dios mío, tengo que llenar los 2 shows con mis fans. Porque...
Lo vamos a llenar, pero necesito que nos des las coordenadas de compra, de venta de tickets.
¡Te lo prometo!
Listo.
El 26, lunes 26, ahorrar, guardar el día, lunes el 26.
Hasta la próxima, Carmen Lynch.